para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María. Para todo Aysén, casi toda la Patagonia y todo el mundo vía internet. Y hoy día nos vamos a dedicar a conversar con... Nos vamos al ámbito universitario. Universitario, de frente. Han habido hartas novedades aquí en la Universidad Aysén esta semana. Nuevo rector... El nuevo rector es ex rector de la Universidad Austral.
Así es.
Se cambió de universidad para seguir de rector.
Fue rector dos veces en la Austral. Y yo no sabía esto, pero igual es un dato que a la ciudadanía le puede interesar: de que en realidad cualquier persona que le interese puede postularse cuando hay una elección de rector, puede postularse cualquier académico o académica de cualquier parte de Chile. No es necesario que sea parte del cuerpo de académicos que hay hoy día en la universidad. Entonces puede, como él, puede ser cualquier otra persona.
Bueno, ya escucharon aquí a nuestro invitado, uno de nuestros invitados de hoy, que es estudiante de la Universidad Aysén. Tú estás estudiando ahora servicio social, ¿no?
Claro.
Se trata de imagen, por favor, para que salga en el Facebook también. Se trata de Joaquín
Mancilla
Rojas, hijo del Pepe y de la Vicky. Es que me pongo nervioso porque todavía no te ponen imágenes, Joaco.
No, pero lo de menos.
Bueno, pero es que esta la va a salir grabación también por Facebook aquí.
No, pero no te preocupes, mientras me escuchan todo bien.
Bueno, Joaco está acá porque anoche nos enteramos que están organizando los estudiantes una intervención teatral el lunes en la plaza. ¿De qué se trata eso, Joaco? ¿A qué hora es? Invitación y todo lo demás.
Es una pequeña convocatoria que tenemos, que es para el día lunes, que es este lunes 22, y que ahí nosotros tenemos una propuesta de intervención teatral. La idea que nosotros tenemos es conversar un poco, generar un proceso dramatúrgico y después conversar con las y los asistentes que hayan. En especial vamos a conversar respecto a temas ambientales, en este caso salmoniculturas, mineras, y respecto también a las distintas formas que tiene hoy en día el desarrollo en la región y cómo también nosotros podemos entenderlo. Es un espacio de diálogo, pero también es un espacio abierto a poder conversar y generar intervenciones. Primero nosotros queremos hacer esta pequeña como acto, teatralización, que es un tiempo cortito, y después nos quedaremos conversando y generando propuestas. La idea es más que nada como incentivar a través del arte distintas formas de desarrollos no extractivistas, que al final es para lo que a nosotros nos importa y nos parece importante más en el contexto actual, empezar a poder conversar más temas ambientales, pero entenderlo desde la parte social también y cómo también el arte puede imbricarse y meterse también dentro de esos lugares.
Ya, qué interesante. ¿Eso es la plaza entonces a las 19 horas?
A las 18:30 vamos a estar empezando.
18:30.
Así es, 18:30 es este próximo lunes 22, 18:30.
¿En el centro de la plaza? ¿O?
En la plaza, probablemente sea en la pileta o cercano a la pileta, y es una actividad que estamos organizando en conjunto.
Esa pileta ya.
Sí, sí, donde había un árbol. Sí. Ahí que lo estamos organizando en conjunto con la gente de Malotuno Ortiga, con la Cara Sosa, que también es nuestra directora, que es una actriz de Puerto Aysén y que ha trabajado todos estos temas de intervención y teatro callejero. Así que con ella estamos trabajando todos estos temas.
Ya, vale contar también que Joaco es parte de la trinchera Utopía con la Gloria y compañía.
Sí, hacemos ¿sí? hartas cosas, la verdad que...
Biblioteca.
Por tiempo libre no nos quedamos.
Ya, Joaco, déjame presentar a Pedro Serrano, que es el otro universitario, este profesor, él es ingeniero electrónico, pero está dedicado a enseñar en la Facultad o Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola. Hola. ¿Qué tal? Estaba mirando la grabadora que tiene acá mi compadre, súper buena. La grabadora de cinta, ¿funciona o no?
Perdón, ¿qué cosa?
Que tiene una grabadora de cinta atrás en su mesa.
Ya. Te escucho bajito. Oye.
A ver.
No, es que pues el problema es acá. Aquí, aquí
muy lejos.
Me tienen. Ya, ahí te escucho bien. No, ya estoy medio sordo. Es que hace rato que no nos vemos, pues, Pedro. Oye, bueno.
De que tenía oído.
Justamente. Bueno, Pedro, somos compañeros de Ashoka también, de la mafia de Ashoka. Emprendedores sociales.
De
los primeros en Chile, ¿no es cierto?
Sí, somos los más viejitos. Yo me acuerdo ahí contigo hemos estado en tantas cosas, ¿no? Estuvimos en Estados Unidos, después estuvimos ahí en la pelea por el. ¿Te acuerdas de Lumisa, no?
Sí, porque tú estuviste haciendo clases acá, incluso me acuerdo en el Juan Pablo II, que le explicaste a los alumnos de que éramos todos energía. Que lo material, que parecíamos que había algo, pero era toda energía, y los otros se miraban así. Tuvo buena esa. Bueno, la cosa es que Pedro ayer contaba de que hay varias ciudades que están trabajando como, se están presentando como ciudad comestible. Entre ellas Valparaíso, en lo que está Pedro trabajando. Entonces yo decía, bueno, ¿se irán a comer Valparaíso? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata, Pedro?
Bueno, empezamos a hablar un poco. Esta, por supuesto, es una propuesta utópica, como todas las cosas que hacemos pensando el futuro, ¿no? No que te ahora la cosa andando. Hemos trabajado en Oslo, en Noruega, en Portugal, con la idea de hacer comestible la ciudad, digamos. Que se pueda fabricar comida en la ciudad. Las verduras, las frutas, todo lo que significa que tú transportas desde el campo a la ciudad, del campo a la ciudad y sube el precio. Por lo tanto, cuando tú logras que la ciudad tenga edificios, por ejemplo, nosotros dijimos edificios de 6 pisos, ¿no? Yo sé que en Coyhaique están haciendo uno grande de madera. Hay uno que está haciendo madera, ¿no? Hay un proyecto. Un gran edificio de madera. Nosotros hicimos edificios de madera, ¿ya? Completamente armable, sin clavo ni tornillo, digamos, de 6 pisos, ¿ya? Con cálculo, ¿cómo se llama? De terremoto y todo.
A la antigua.
Muchos modelos. El modelo, por ejemplo, que el edificio entero es un fundo. Porque pienso que un edificio grande cubre una hectárea de los mejores suelos de las ciudades. Pues, eso es lo que hace el edificio. Cubre una hectárea con hormigón y está mal. Pero si tú logras hacer la primera hectárea, primer piso, segundo piso, hasta tenés 6 hectáreas en un edificio. Lo hace entero, ¿cómo se llama? Comestible, que es el extremo. La otra es tener, ¿cómo se llama? Piso sí, piso no, 2 pisos sí, 2 pisos no, habitable, y que allí habite, ojo, que ahí habite una cosa nueva que nosotros propusimos, que es el neocampesino. El neocampesino tiene que ver con el hecho de que, si uno mira los campos de la ciudad, están cada vez más vacíos de gente. O sea, yo he estado metido en Brasil, Argentina, en España. Y las cosas las hacen los robots. Uh-huh. Siembran, cosechan. Y claro, tú de repente vas a Argentina, al norte de Argentina, y no hay ni un campesino trabajando. Hay 6 máquinas robóticas que siembran y plantan soya. Acuérdate, plantan 40. Ya, plantan para 40 millones de personas soya. Venden soya como loco. Y la máquina está todo el día trabajando en el cultivo, en la cosecha, y después se enchufa sola. Y donde está el enchufe hay un viejito que vigila, que no se equivoca con el enchufe. Entonces ya ahí en ese lugar no hay capacidad, se fueron, no hay pega para personas. Entonces uno puede verlo, también se puede ver en Chile, ¿no? Entonces cuando tú ves la gente que trabaja en la cosa de la fruta, ¿no? Contratan gente solamente para la cosecha, generalmente boliviano.
Temporero.
Temporero, claro, uh-huh. y no necesariamente chileno, entonces también es poca pega. Entonces, ¿dónde está yendo en todo el mundo? ¿Dónde está yendo el campesino? ¿Dónde se está yendo? Después de ir reemplazado por la máquina. Se está llena la ciudad. Entonces, la ciudad está llena de gente, personas, hombres, mujeres y niños, que son expertas en el cultivo de cualquier cosa. Y se pierden ahí.
Justamente.
Nosotros partimos con la siguiente propuesta, la partimos hace tiempo, ¿no?
Y la gente de la ciudad les gusta irse al campo a vivir y ahí dan la hora, porque
bueno, plata, no cachan nada. Que se van al campo porque tienen la posibilidad de hacerlo. Sobre todo la gente intelectual que trabaja en las universidades. Claro, porque está posible conectarse a internet, conectar con Starlink, a donde queráis, digamos. Entonces, tenéis conexión. Pero el campesino, el obrero, no tiene a dónde. Y su único saber familiar es cultivar. Entonces, partimos con la siguiente idea.
Frito.
¿Por qué en Viña del Mar, por ejemplo, que en la ciudad donde está la Santa María, un poquito más cerca de Valparaíso, digamos? A propósito, se llama Universidad Técnica Federico Santa María Carrera. Carrera es el inspirador de esta cosa, José Miguel Carrera. Sí, porque casi lo borran los ginianos, casi lo borran del mapa, lo ocultaron. Ocultaron a Carrera y ocultaron a Manuel Rodríguez, tratando de sacarlo de la historia. Y recién está siendo recuperado. Pero el tío de Santa María era Carrera. Y él lo admiraba mucho. Así que propuso que todo lo que hiciera, con la plata de su herencia, se llamara José Miguel Carrera. Pero la herencia cayó en manos de Edwards. Así que no te cuento más, digamos. Perdimos. Y la universidad se llamaba Universidad Federico Santa María, contraviniendo lo que dice el testamento. Pero bueno, estamos en eso, haciendo propuestas desde arquitectura para muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera partió pensando por qué en Viña hay tanto plátano oriental. Es un árbol que no da plátano, da ¿cómo se llama? Alergia. Mucha alergia. Entonces, ¿por qué no plantábamos ciruelos, por ejemplo? O plantábamos manzano, o durazno, plantábamos fruta en la calle. Porque es perfectamente posible. El tema... Claro, te estás piteando un grupo de gente que vende fruta en los supermercados. Pero una calle con fruta, de hecho hay, ¿no? Hay calles con ciruelas, hay calles con manzana, hay calles con pera, hay calles con naranja.
En Chile Chico hay calles con frutales.
Sí, con durazno.
Con durazno, exactamente. Entonces, la idea partió por ahí. ¿Cómo hacer que las calles fueran comestibles gratis para la gente? Gratis, pues tienes el brazo y comes, digamos. No hace falta que pagues por eso, porque la ciudad lo mantiene. Entonces, de ahí partimos al hecho de que, efectivamente, toda la comida de Valparaíso y Santiago viene desde afuera. Transita en camiones por horas. O sea, la lechuga la cortan fresca y llega podrida, digamos. O sea, porque está todo así. En Coyhaique pasa exactamente lo mismo. La verdura viene del campo.
Sí, claro.
Y no llega al tiro.
No, y en realidad lo que hay tampoco es una producción a mayor escala, entonces tampoco tenemos, está la capacidad como para poder alimentar a la ciudad, a la misma ciudad y a la gente del campo.
Bueno, yo te digo cómo se hace. Lo que pasa es que hemos estado, bueno, estaba en Chile Chico, estaba en Bill O'Higgins acompañando a mi amigo, ¿cómo se llama? Hipermillonario.
Esa parte no la conté.
No, sí. tiene una mina. Tiene una mina ahí, no sé de qué es lo que es, y lo que hace es decir que está cuidando los huemules. Claro. Pero ahí está, y yo que voy a Vigo Higgins, porque subimos Campo de Hielo, tengo harta aventura en Campo de Hielo, hemos hecho refugio en Campo de Hielo, caleta refugio en Campo de Hielo. Entonces la partida es en Coyhaique bajamos en el ejército arriba, un poquito la salida hacia Balmaceda, y de ahí se parte en camión o en helicóptero hasta Vigo Higgins. De Vigo Higgins, el aeropuerto, lo hizo mi compadre, el aeropuerto es para él, para su avión privado. Y de paso le permite bajar los helicópteros. Entonces hemos bajado el helicóptero y hemos subido el helicóptero hartas veces a los campos de hielo. Que todo un cuento, ese es un cuento increíble.
Necesitáis un helicóptero grandote.
Con Cougar, ¿ya? Son los mismos modelos de los asesinatos por Chile. Son los Puma, pero son nuevos, sí. Entonces, ya hemos hecho otro viaje en los Puma. Los Puma pueden llegar 4 o 5 toneladas arriba, pues. Entonces, si no, es carga pendular. También hemos usado helicópteros privados, que ahí la contratamos en Coyhaique. El helicóptero llega a Higgins, de ahí toma la carga, se va a Candelaria Mancilla y sube con carga pendular, colgar. Y arriba estamos todos locos esperando que llegue la carga para levantarlo, digamos, y oye, cada 5 minutos cambia el clima, por los vientos blancos, es súper peligroso. Si no estáis preparados, estáis muertos.
Va a tener que poner unos refugios comestibles también, pues, Pedro.
Bueno, también, ¿por qué no? Mira, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, claro, así como pasa en Noruega, que también producen toda la comida en Noruega, usan invernaderos, pues, si en el fondo es el invernadero. Uh-huh. Y un edificio de madera puede estar lleno de invernaderos, incluso el último piso fue un invernadero de una hectárea arriba en el último piso. Con eso puedes tener lechuga y fruta fresca en Coyhaique, en Balmaceda incluso. Mm. Me quedo aterrizado en Balmaceda en terreno de la niña. Sí. Pero esa es la posibilidad. La posibilidad es que, aprovechando tres cosas. Primero, que hay mucho más gente. Hoy día, más del 90% de la humanidad vive en ciudades. Es un punto súper interesante. Probablemente en Coyhaique...
Sobreviven, digamos.
Bueno, más claro, como que sea, pero que la ciudad te ofrece comida, te ofrece agua, te ofrece energía, te ofrece un montón de cosas, te ofrece comercio, te ofrece cosas que tú en el campo no tenés, po, no tenés, tenés que andar buscando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los campos están automatizando y la gente está entrando entonces a la ciudad, a vivir. Mm. Entonces hay tres oportunidades. En la ciudad hay energía, en la ciudad hay mucho espacio, y en la ciudad es posible entonces cultivar. Ahora, ojo con eso. No se trata de cultivar así en tierra, para hacer el solito, levantar las papas y amelgar. No, cultivar con tecnología. Po. Nosotros cultivamos, yo tengo un experimento bien grande con la cosa del cultivo hidropónico. Con líquidos naturales que yo fabrico. ¿Cachai? No, no con química, sino el hidropónico. Bueno, tengo unas cosechas de lechuga increíbles. Po. Entonces, la idea es que un cultivo de suelo, de papa o lo que sea, que necesita por lo menos un metro de altura de tierra, en una hectárea de edificios pesa toneladísimas. No aguanta el edificio de tanto peso. Mm.
Pero hay unas que son verticales, con sacos, sí, así, las dos cosas, si sí. Se puede. Mm.
Yo tengo verticales, también tengo verticales. Esos son aeropónicos, o sea, el agua les cae de arriba. Uh-huh. Los dos funcionan súper bien. Entonces, la gracia del sistema es que eso pesa como menos de un décimo de lo que pesaría el suelo. O sea que en un edificio, de más que se puede, porque pesa más la gente que el cultivo, ¿te fijas? No, porque además usa muy poca agua. El agua se recircula. Entonces, esa es tecnología para el futuro. Mm. No es que esté hoy día en Valparaíso, hay empeños, digamos, hay de todo. Pero Valparaíso es una ciudad súper seca. Entonces, ¿qué hace el cultivo de la ciudad? Eso es súper importante. Aparte que da trabajo al neocampesino, e incluso al que no es neocampesino encuentra pega ahí. ¿Ya? Porque hay que trabajar, cosechar, estar ahí. Pero está ahí en la ciudad. Segundo, la comida obviamente es más barata, porque no tienes que andar en transporte y guardándose, que sí. Se puede comer más fresca.
Y además, se pierde menos, porque en el transporte y en todo eso se pierde cualquier cantidad. Mm.
Claro, entonces nosotros hicimos edificios de 6 pisos de madera, con glulam, con madera laminada y con CLC, estas cosas de placas de madera, pura madera, y todo así, como se llama, ensamblable, sin clavo. Y logramos hacer 6 pisos, increíble. Ya bien calculado y todo. Y muchos de estos edificios son por ejemplo, piso por medio. Entonces, en un piso hay una granja. Hay un granjero con su familia y tiene una hectárea de terreno donde cultiva con este tipo de tecnología, aeropónico, ¿cierto? De todo, porque puede cultivarse todo. Y los balcones también son lugares para plantar. Hemos plantado hasta árboles. Bueno, si los árboles necesitan solamente un hidropónico, un árbol puede tener 10 centímetros de agua y las raíces pasan por los lados y crece el árbol. Por lo tanto, nuestra propuesta es llevar el campo a la ciudad. Primero. Ahora con eso, ¿qué pasa en la ciudad? Yo he hecho las pruebas, ¿no? Nos llenamos de pajaritos, Peter Hartman. Nos llenamos de todo. ¿Ya? A ratones, lo que sea, pero vuelve la fauna a la ciudad. ¿Ya? Porque la ciudad se pone más fresca.
¿Y la abeja?
El agua regula la temperatura. No se pone fría, se pone más húmeda. ¿Ya? Y teniendo el campo de la ciudad, tiene una recuperación de oxígeno increíble. O sea, el aire es mucho más puro, así que teniendo los cultivos en el campo. Uh-huh. Entonces, como ven, estimado Peter, hay una propuesta súper interesante, muy calculada, que hicimos todo el trabajo para hacerlo, ¿no? Pero es propuesta, hasta que nos pesquen. Pero es que hay que persistir, porque si una parte... Cuando nosotros partimos, Peter Hartman, ¿te acordás que partimos con la cosa ambiental y éramos los locos mierda del país? hace 40 años, güey. Claro, éramos así, pues. Entonces hay que persistir hasta que la cosa funcione y funcione bien. ¿Ya? A mí me pasó, por ejemplo, con mi trabajo que hoy día es global, mundial, con las cocinas solares. Partimos con las cocinas solares aquí en Villaseca, en el norte. Mm. Y fueron los primeros restaurantes solares del mundo.
Las cocinas, sí. O sea,
Y después estuve en la India como 5 veces, he estado en Europa. Tal. Entonces la cuestión prendió. Una cosa que también, una propuesta futura que era completamente loca, funcionó perfectamente. ¿Ya? Y está muy adelantado. En la India, por ejemplo, hay unos comedores. Ya estuve en 2 comedores de esos. Para 30.000 personas. Entran a comer 30.000 personas. Cachate esa. Y tiene en el techo del comedor, que tiene como 4 pisos, en el techo tiene un gigantesco tubo largo con agua y parabólicos que lo va calentando. Y sale vapor de agua que llega al primer piso, y ahí con muflas como los hospitales hacen comida para 30.000 personas. Es un restaurante solar gigante. Pues. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la India hay muchas fiestas religiosas. Y las fiestas religiosas se juntan de 1.000, 20.000, 30.000 personas. Y ahí es obligación del ashram darle comida. Claro, es parte del cuento.
¿Y van a comer?
Bueno, sí, claro. Por ejemplo, sí. Estuvimos viendo, trabajando un poco con la máquina de hacer arroz. Hacer arroz para 30.000 personas. Entonces es una máquina, es como una pieza completa, ¿no? Donde se mete el arroz regulado, después pasa por agua caliente, en vapor, se cocina, y es un tornillo sin fin, digamos, que tiene como 4 metros, que va haciendo correr el arroz, el otro lado es el arroz carneado. Está calculado todo. Pero será arroz carneado para 30.000 personas, te fijas, ¿no? Tecnología, no es al lote. Entonces, la suma de todas estas cosas, de la tecnología, el ingenio y las necesidades, van a tener salida utópica, ¿ya? Que van a dejarse utópica cuando funcione. ¿Ya? Yo sé que en Coyhaique, que yo estaba, bueno, en Balmaceda, Coyhaique, que estaba en Cochrane, han estado, bueno, hasta Bellojí, la cosa no funciona así, hay cierto empeño. Para el lado de Cochrane hay otro invernadero, por ejemplo. En Cochrane hay invernadero, estoy metido con un invernadero, hay unos hoteles con invernadero, entonces por ahí va el cuento, ¿no? Por ahí va el cuento de poder conseguir comida en lugares tan difíciles como Coyhaique. ¿Ya? Aysén, Puerto Aysén, Coyhaique, bueno.
Sí, pues muchas veces es cosa de usar el ingenio, de ir a ver a otros lados también, ¿no? Ahí en Noruega está trabajando con el Julio Pérez por casualidad, ¿no?
Claro, con el Julio Pérez. Pues, el Julio Pérez, arquitecto, compañero tuyo seguro. El Julio Pérez se casó
con es de Viña.
Sí, pues se casó en Noruega y finalmente se llevó a sus 2 hijos acá, se separó a su mujer, se los llevó para Noruega, están, hoy día son ¿cómo se llama? Noruegos. Ya, y Noruega tiene es súper particular, Noruega es pura piedra, es una roca cubierta con 20 centímetros de tierra.
Bueno, Noruega es como Aysén, entonces Aysén debería ir a aprender a Noruega, no solo importar salmones, sino que aprender las cosas buenas.
Sí, bueno, entonces este compadre está en una cosa que se llama Gaia Architect, ¿ya? Es una oficina de arquitecto ambientalista y qué sé yo, y trabaja mucho, por ejemplo, la construcción de madera, el tema de la comida, están trabajando en la ciudad comestible, ellos están.
No, sí, estuvo acá también enseñando. Pues.
Ya, y en Noruega...
Estuvo acá, Julio, enseñando, mi hijo es uno de sus alumnos.
Ah, bueno, sí, estuvo
de permacultura. Mira,
con el Julio partimos en los años 90 con la permacultura, ese es el cuento, la permacultura. Y llegó a Noruega, se juntó con su mujer, digamos, y la permacultura. Y ahí entró en Gaia. Uh-huh. Ya, ya ha hecho cursos de permacultura por todos lados. Ha hecho construcciones con fardos de paja, escuelas y hospitales con fardos de paja. Uh-huh. Están haciendo un par de edificios de madera también. Está un poquito más atrasado que nosotros. Pero para allá va la moto, ¿cachai? O sea, para allá va el asunto. Ahora, hay que ser persistente, cabezón, y no morirse, porque si no, te pasa por encima de la máquina y ganan los malos. ¿Ah? Es un hecho que ganan los malos. Si los malos tienen mucha fuerza. Mm. Ahora, los malos se basan en lo siguiente. Eso es una cuestión que hoy día surge, digamos. Por ejemplo, ¿quién es Trump? Ahí está, hay que cagar el programa. Un imbécil, ¿no? ¿Ya? Que solamente hace show mediático. ¿Qué es Milei? Show mediático. ¿Qué es... Y puso un mediático. ¿Por qué? Porque el país funciona solo, po. El país, las corporaciones, todas funcionan, no importa el presidente de la República. En Perú llevan 6 años sin presidente. Sin presidente. Y tiene mejores números económicos que Chile. Claro, tiene mayor exportación, mayor exportación, los sueldos van subiendo, las horas de trabajo van bajando. Y ahí están los peruanos, ¿no? Los peruanos funcionan solo, po. Entonces, claro. El tema es que los países como estos necesitan una suerte de rey, digamos, que haga lo que sea, no importa que sea inteligente o no, porque la máquina funciona sola. Como dice el DASA con
la institucionalidad, como dicen, pero a veces no funciona,
claro,
muy bien.
Funciona sola, entonces, frente a eso que la máquina funciona sola, el ciudadano tiene que hacer algunas cosas. Y una posibilidad es que efectivamente se dedique a fabricar comida. Y tecnología hay, y muy buena, y muy barata, además. Además, cultivar un campo...
Entonces, ¿qué es lo que falta? Los expertos en el tema... la autoridad que engancha en esta cuestión, el financiamiento, ¿qué es lo que está faltando?
Bueno, está faltando primero convencer, o sea, en el fondo convencer. Hoy día están todos viendo el tema del campo, las 40 horas, no se sabe qué va a pasar, digamos. Pero evidentemente que la propuesta no es tonta, ¿no? O sea, por ejemplo, Santiago, que tiene algo así como 40 kilómetros por lado, ¿no? Es un cuadrado de 40 por 40 kilómetros, miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Está puesto sobre las mejores tierras de Chile. En una plancha de hormigón, sobre las mejores tierras que nunca más tuvo Chile. Ahí se cultivaba todo, estaba lleno de huemules, estaba lleno de pudú, había cóndores, había miles de ratones locales, digamos. Había una vida en Santiago. Y lentamente, en 200 años, porque es muy poco tiempo, se tapó todo eso.
Puro
se
completo. Con
tierra y hormigón. Por lo tanto, de nuevo, la idea es que tú empieces a pensar en Santiago como una ciudad que produzca también alimento. Mejore su aire y mejore la calidad de vida de los habitantes. No es poco, digo. Pero para eso hay que partir de a poquito, haciendo las muestras, haciendo las pruebas, mostrando las cosas como le pasa a los Gaia Architects en Noruega, ya con casi 20 años metiendo bulla. Y los pescan poquito, ¿te fijas, no? Han logrado hacer escuelas, están metidos. Y Julio Pera ahí le pasa bien, pues, enseñándole cómo se llama permacultura de los españoles, los franceses y los chilenos. Para hacer la pega a mi amigo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que está en la cosa el excursionismo sin impacto, ¿no? Bio. ¿Ubica ahí el Bio? El Bio también ha hecho Capuán. El hijo del Pancho Bio. Está al lado tuyo, tienes que buscarlo, ¿no?
Sí, pues. Oye, Pedro, ya se nos está terminando el programa. Se supone que termina ya como a las 4. ¿Se te queda algo importante en el tintero? Y Joaquín, igual, ¿se les queda algo?
No, o sea, me queda todo, te fijas, yo, ¿no? Si en el fondo, la idea de esta cosa.
Oye, bueno, da para conversar en otro programa más, pero no te preocupes.
Sí,
ya te voy a molestar de nuevo.
Hay para rato, sí, incluso tengo un libro que estoy sacando ahora, digamos, sobre este tema, ¿no? Ojo, que yo tengo 44 libros publicados, ya estoy aburrido de hacer libros.
Sí, vamos a seguir conversando en otro programa. Veo que tú además te gusta y no te haces de rogar. Hay otros entrevistados, se empiezan a hacer de rogar y que no, más adelante, ya. Entonces, está buena eso. Igual, a lo mejor, saber algo más de la Universidad de Aysén, de la cual no es tanto lo que sabemos y que tiene hartas novedades, también ha estado pasando de todo. Juaco, ¿tú tenías algo que agregar? ¿Algo que se le queda en el tintero?
O sea, podría ser volver a reiterar el llamado, que este lunes 22 tenemos la intervención teatral a las 6:30 de la tarde en la Plaza Pentagonal de acá de Coyhaique. Obviamente quien quiera acompañarnos, quien quiera ser parte de la intervención es muy bienvenida, pues obviamente también por eso lo hacemos. Agradecerte también el espacio, Peter, muchas gracias por tenernos aquí y obviamente si hay otra oportunidad para poder conversar de otras cosas, de educación pública, universidad, yo feliz. Yo no soy vocero de nada, soy solo estudiante de trabajo social que pasa a quinto año, pero yo feliz de estar siendo parte de aquí en la radio y muchas gracias por abrirnos las puertas.
Pero puedes hacer trabajo social desde acá, ¿po, Joaquín?
Claro, trabajo social y comunicación.
¿Cierto? Convirtiendo Coyhaique en ciudad comestible también.
Puede ser. También. Hay harto estas alternativas de huertos urbanos que también se ha hecho y por lo menos.
Los huertos urbanos también son parte.
Oye,
de eso.
Uno camina por Coyhaique y hay unos terrenos de gente que están desocupados, están botados, eso es para tomarlo y cultivar.
Sí, de hecho nosotros aquí en La Marchán, y aprovecho otro aviso de que en la población Marchán varios estamos organizándonos para empezar a hacer como una pequeña minga y jornadas de recolección de frutales. Así que ahora en el verano, que se viene el tiempo bueno, que ya están apareciendo las cerezas, prontamente las manzanas y las otros frutales, como si son de la Marchand, como bienvenidos, necesitamos manos y voluntad para poder armar estas pequeñas mingas y imponer un pequeño proceso de recuperar los saberes, como también ir tomando los distintos espacios que tiene la población, porque es una población antigua, con muchos frutales que ha traído la migración de todas las personas y que tiene mucha historia, que no solamente el frutal, el manzano que llegó acá, que es de, no sé, una manzana limón que viene desde Kemchi, por poner un lugar, sino que es también toda la historia que trae de detrás. Entonces para nosotros igual es este proceso de recuperarlo y a la vez también armar un proceso perfecto, productivo de generar más socialmente, como generar las tradiciones, las prácticas, juntarnos a hacer chicha, pero también a hacer otras cosas como empanadas, conversar y recuperar también memoria local.
Hacer chela, chela.
Vinagre, cerveza, chicha, lo que sea.
Bueno, afuera de la Escuela de Arquitectura de la Chile en Santiago también hay un huerto urbano. Y tú estuviste en eso de cuando estuvimos en ahí al frente, en Arlington, Pedro. Había unos tremendos edificios y había un huerto abajo urbano también.
Sí, claro, y al frente del hotel donde estaba en Arlington había, como se llama, unos 2 millones de muertos.
Sí,
el cementerio de Arlington, fue fuerte. Todos murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero eran hectáreas de cruz, hectáreas, sí, una cuestión increíble. Bueno, lo que yo quería llamar la atención ahora, por si acaso, tú que estás hablando de la cereza, que están tan de moda, tan muy fuerte en China, resulta que acá también la cereza fue una cuestión de gran impacto. Entonces muchos productores sacaron los duraznos, sacaron los ciruelos, sacaron los árboles y plantaron cerezo. Y esos árboles se perdieron, man. Estaban perfectos para plantar manzanas y manzanas de ciudades con los árboles que están crecidos ya.
Bueno,
sacan entero.
El llamado está público, así que a ponerle el hombro nomás, como decía, en su tiempo. Y muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Joaco. Está entretenido este programa, pero repetiremos en futuras ocasiones conversar con usted. Muchas gracias, abrazo, Pedro.
Ya, viejo.
Hasta el próximo hablando. Jueves, chau.
Chau, chau.
Ya, chau, chau. Me llamáis entonces cualquier cosa, ¿ya? Estamos por aquí, todavía
vivo. Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.